de Sabú Nacional.
¿Te acordás de...?
Por Dios, esta canción. Creo que es uno de los lentos más chapables que hay de la historia del rock nacional. Así te lo digo, más chapable, porque si no chapaste alguna vez con este temón de Rata Blanca, lamento comunicarte que no te corre sangre por las venas. Adrián Barilari, bienvenido de Yabú Nacional. Andrea Viso te saluda. ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá ha llegado hace muy poquito, hoy mismo llegué de gira, terminamos una gira con la banda y bueno, ahora en casa, acomodándome.
Me parece muy bien. ¿Viene con jet lag eso o no?
No, porque fue aquí, fue por el interior del país, así que...
Es más llevadero, digamos.
Es más llevadero, sí.
Está bien. Bueno, la verdad, qué buen año... A nivel shows, a nivel gira, me parece que lo están cerrando fantástico, ¿no?
Sí, Rata acaba de cerrar, en realidad lo cerramos el 19 de este mes en uh-huh. el Movistar Arena, pero bueno, quedaban estos shows, estos cuatro que quedamos este fin de semana,
sí.
que terminó ahora, en Córdoba, Santa Fe y en Córdoba, Santa Fe y Río Cuba, sí, Río Cuarto, estoy diciendo el lugar, no San Francisco. Así que quedaban esos shows que estaban tomados de hacía mucho tiempo y cumplimos, así que ya está, por lo menos la parte de Rata Blanca.
Ya está, cerramos acá.
Me queda a mí ahora lo mío, colgado sí. por ahí para este mes, como para cerrar el año. Pero bien, contento.
Qué bueno, Adri, la verdad que qué bueno, serio. Pues es que yo estaba pensando en serio en lo que es esta canción, que básicamente podemos decir que es uno de los grandes himnos de Rata Blanca.
Sí, a ver... se cumplieron 35 años de ese disco.
¿Ya 35?
Es lo que festejamos este año. Este año festejamos 35 años de Magos, Espadas y Rosas.
Sí.
Aquel disco de los 90. Y en ese disco estaba, bueno, Mujer Amante, por supuesto.
Tremendo.
Y otras canciones. Entonces, era el hecho de poder festejar esos 35 años de un disco muy exitoso a nivel mundial que nos puso en un lugar de privilegio.
Totalmente. Porque en tu caso en particular, así como pasa por ahí con muchos de los músicos, de los artistas, venías también, digamos, con una relación maravillosa con la música. En este caso, bueno, más que nada por ahí ligada con lo que era el tema del tango, ¿no? Porque tu tío, si no me equivoco, era bandoneonista, perdón. Y ya de chiquitito empezaste a despuntar el vicio y aprender a cantar y todo eso. Pero al margen de por esta cosa lúdica que nos pasa de chiquitos, ¿cuándo sentiste posta, de verdad, dijiste, no, che, para, esto me lo tomo en serio y viene por acá la historia?
Y pasa que con el diario del lunes uno ve la vida de otra manera.
Obvio.
Ve el pasado de una forma muy diferente a la que uno en su momento imaginó. En cuanto a toda mi vida canté, como vos decís,
sí.
yo prácticamente nací, a los 5 años yo ya tenía una voz como para privilegiada, como para que llamara la atención.
Sí.
Y mis viejos se dedicaron un poco a eso, ¿no? De alguna manera. Y para mí un juego, por supuesto.
Claro.
Yo me enseñaba a cantar tangos a los 6, 7 años.
¿Tenés alguno preferido al día de hoy?
Muchos, porque yo soy de la época del tango viejo, ¿no? Del tango
claro.
De la primera época.
Previo a Piazzolla y a que hiciera todo lo que hizo.
Sí, no, previo a eso uh-huh. y con grandes cantores de tango,
sí.
Como Edmundo Rivero, sí. como bueno, Carlos Gardel.
El Polaco.
El Polaco. Mm. Entonces uno, de alguna manera, escuchó eso. Y fue, como te dije, un juego. Después la primaria me llevó a que descubrieron que yo también cantaba y tenía una voz privilegiada. En la primaria me la pasaba cantando, acto que había que cantaba. En la secundaria pasó lo mismo, que ya empezamos a tener más pequeñas bandas,
sí,
para despuntar el vicio. Pasé por la época del folk rock, por la época del folclore, pasé por la época del rock pesado. Uh-huh. He cantado algunas veces con los colegios mucho folclore.
Sí.
Y en su momento la colimba también me llevó a lo mismo.
Sí. Perdón, ¿ahí fue cuando llegaron los topos?
No, Topos Urbanos fue al principio, fueron a los años 70,
sí,
mediados finales del 60. Una banda, una de las primeras bandas de rock, como alternativo, ¿no?, de aquella, sí, época, que hicimos las primeras armas, pero después hubo muchísimas más. Imagínate, yo era el cantante del barrio.
Sí, olvídate.
Entonces,
para todos los cumpleaños te golpeaban la puerta.
Sí, en los cumpleaños yo terminaba arriba de una mesa, arriba de una silla, cantando.
Tal cual.
Cosa que odiaba, porque me daba mucha vergüenza. Pero como te dije, con el diario del lunes después se lo va viendo.
Sí, sí.
Y yo a los 15 años empecé a componer, uh-huh, porque me picó el bichito. Y me di cuenta que tenía que darle bola a esto, ¿no?
Claro.
Que pasaba eso por alguna razón. No entendía cómo, pero pasaba. Y empecé a darle un poco más de bola. Empecé a preocuparme por buscar, aprender a tocar guitarra para componer.
Tal cual.
Y creo que fue un poco lo que hice. Estudiar un poco de actuación, como
claro,
para
entrar
lo que sería el público. Anotarme, mi madre me anotaba en todos los canales. Donde
una genia, tu vieja.
Algo. Mi vieja es la primer fan, sigue siéndolo, es una cosa de locos. Bueno, nada, pasó lo que pasó después de ya a los 29 años, cuando yo ya estaba con una familia armada, con un hijo, trabajando todo el día, y dije, basta, no se puede estar toda la vida ilusionado con que va a pasar algo con la música.
Y sí,
y dije, bueno,
hay que hacer que suceda.
Claro, hay que hacer que suceda. Y cuando yo dije basta, se ve que el universo
conspiró.
Bueno, el tipo hasta acá hizo lo que tuvo que hacer, vamos a darle la oportunidad. Y ahí aparece Natalia.
Qué grande. A ver, cuando arrancan con Rata, yo acababa de terminar la secundaria, y me acuerdo, en realidad yo los empecé a escuchar por el noviecito que yo tenía en aquel momento. Que
¿año?
¿Cómo?
¿Año?
Entre el 89 y el 90.
Claro.
Y me acuerdo que era recontra fanático mal de los Rollings, que confieso que yo empecé a escuchar a los Rollings también por este mismo muchacho, porque mi hermano era fanático de los Beatles, o sea, era la contra.
Claro.
Y ahí empecé a escuchar a los Rollings y a ustedes, que obviamente era la novedad, Rata Blanca. Y yo decía, chau, pero qué pedazo de banda, y cómo sonaban.
Sí, sí, ya en los 90 era una banda fuerte, que
sí,
estaba fuerte, y ya tenían un primer disco donde yo no estaba.
Sí.
Pero Magos, Espadas y Rosas marcó un antes y un después.
Claro.
El crossover, ¿no?
Sí.
Lo que se hizo. Y bueno...
Aparte, perdón, vamos a ser sinceros también acá, voy a hacer un comentario muy de minita, pero entre tu voz y tu facha, y la voz y la facha, y cómo tocaba Walter Jardino, ¿qué querés que te diga? Flor de arrastre también, ¿no?
Y seguimos tocando y seguimos...
¡Claro! Y siguen teniendo arrastre. ¡Obvio, mi amor!
Era la época de... ¿Te acordás del glam?
Sí.
La época del glam, los
sí,
pelos rubios, enrulados.
Sí.
Nosotros fuimos siempre una banda que fue marcada por el rock inglés.
Sí.
Más que nada en principio, ¿no?
Ajá.
Bandas como Europe, como ICDC, como...
Me encantaban.
Digamos, Deep Purple. Y
sí,
eso fue lo que nos influenció, nada más que lo cantábamos, hacíamos en español.
Tal cual.
Queríamos imponer un poco esa historia de tener una banda nacional que despegara de las bases,
sí,
y bueno, pasó algo extraordinario, ¿no? No nos dimos cuenta y de golpe nos encontrábamos de gira por España,
tremendo,
por Latinoamérica. Fue un poco lo digo también porque lo veo reflejado hoy en Airbag, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Ellos,
que la están rompiendo todas, los chicos.
Están rompiendo todas, aparte llevan la mitad de nuestra edad, y de verdad creo que tomaron un poco ese bastión que nosotros ya con el tiempo lo fuimos llevando para otro país, ¿no?
Claro.
No nos quedamos acá. Y acá están haciendo ese trabajo muy bien hecho,
uh-huh,
Patito con los hermanos, y sostienen un poco este motivo de dejar rock en la Argentina, ¿no?
Tal
en el
cual.
País. No hay muchas bandas
no.
que hagan este tipo de música,
sí,
sabiendo, como decís vos, que las baladas más potentes y
las pegajosas. Es que, a ver, vos decías Europe, uno no puede, a ver, decías Europe, pensás en Carrie, obviamente.
Yo grabé Carrie ahora, hace muy poquito, en español. Yo hago un disco en español, en español, hago canciones doradas y he grabado Carrie, es un hitazo, hitazo que no es mío, pero me gusta tanto.
Pensás en Axl Rose, donde te aparece November Rain, o sea, está todas así.
Todo eso, y son baladas que todavía siguen sonando y enamoran, porque son potentes.
Sí, obvio. Is This Love, por ejemplo, de Whitesnake.
Exactamente.
Still Loving You, de Scorpions, o sea...
Sí, no, todas las que nombran van a funcionar.
¡Dios mío!
Aún tengo Blues.
Still Got the Blues.
Moore,
sí, Temón.
Hay un montón de canciones que, por suerte, se sostienen. Hoy las escuchamos todavía en las radios, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Y nos remiten a decir que el rock no estaba perdido.
Tal cual.
Más allá de las nuevas tendencias, más allá del trap, del rap, del reggaetón, que obviamente son las épocas que corren y la moda va cambiando.
Claro, pero vos mira qué cosa, porque si bien como decís, ¿no?, las tendencias van cambiando, hay de todo, como en botica, diría mi abuela, pero te encontrás de repente con un Catril y un Paco Amoroso que me parece que la están rompiendo y que tiene una onda fantástica, y después tenés otras cosas que no entendés de qué están hablando y que las letras decís, dale, ¿en serio? ¿Esto para vos es música?
Un poco me molestó el reggaetón a sus principios por la devastación. La devastación que hicieron con la poética.
Sí,
digamos, no era necesario, pero bueno...
La cosa explícita.
Claro, donde todo se fue al carajo, hablando mal y pronto.
Pero sí.
Uno que siempre trató de mantener la semántica, trató de mantener la poesía, la melodía, se encuentra con esto que... funciona porque el mundo funciona así, digamos. No es que esto es lo que vende el mainstream, o sea, las grandes empresas discográficas buscan el número que vende más, y lo que vende más es un burro abriendo la boca y haciendo brrr, van a vender eso. Lamentablemente.
Tal cual. Después, con el autotune a full, ¿no?
Después la gente elige, ¿no? O sea, gracias a Dios, tenemos, nosotros en Argentina tenemos un público excelente que siempre escuchó bien. Siempre apreció la buena música, por eso tenemos los artistas que tenemos.
Totalmente.
Tenemos los artistas que son increíblemente reconocidos en el mundo, hablo de todos los géneros, porque yo camino y veo y sé quiénes están y cómo los reconocen.
Sí, total. O sea, es que ahora que estamos hablando de esto, de por ahí de las bandas y el permanecer y todo lo demás, estaba pensando, no sé si escuchaste que Billboard sacó la lista de las 50 mejores bandas de rock.
Sí, vi algo.
Bueno, me indigné.
Me indigné. Vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Esto es gusto personal. A ver, el que escribe en Billboard, yo no puedo disentir o no puedo decir que el tipo tenga la verdad de la milanesa en esto.
Sí, obvio.
Discúlpeme, muchachos, cada uno puede elegir. Para eso la música todavía nos deja elegir. La música nos discrimina. Los que discriminamos somos los nosotros.
Sí.
Pero... la verdad es que si hoy Billboard dice eso, mañana otra revista como la Rolling Stone puede decir otra cosa.
Obvio.
Y no van a coincidir.
Lo que pasa es que hay cosas que son polémicas. A ver, te voy a ser re sincera. Yo mientras que estaba leyendo la noticia, en el puesto número uno están los Beatles, que uno dice, y sí, la verdad, los Beatles están perfectos.
Respeto eso. Eso lo respeto.
Sí. Después tenés, qué sé yo, otras bandas que están ahí dentro, digamos, del top ten, podemos decir. Pero después, vos, por ejemplo, si estamos hablando de bandas de rock de todos los tiempos, no puede ser, por ejemplo, el podio, el top three tenés los Beatles, los Rollins y Led Zeppelin. Perfecto.
Bueno, bien, ahí
perfecto.
Vamos bien.
Pero después, por ejemplo, no puede ser que no esté The Police, no puede ser que no esté Genesis, no puede ser que no esté Kiss. ¡Kiss! ¡No está!
¿Será que la Billboard no se llevaba bien con alguna de esas bandas? A nosotros nos ha pasado, nos han ninguneado, a Rata Blanca lo han ninguneado muchísimas.
No está Rata, pero está Café Tacuba. Todo bien con los chicos de Café Tacuba.
Está bárbaro.
Pero bueno.
Yo no discrimino, vuelvo a repetir, lo que digo es, la historia la escribe el que gana, ¿no?
Sí.
Siempre. Entonces, hay otra historia, y la otra historia la escribimos los que escuchamos.
Sí.
Y los que elegimos.
Sí. Después, dentro de ese top...
El que tiene la lapicera... Sí. Y está atrás de la oficina y gana a lo mejor un montón de guita para decir eso que puso, escribir, vas a saber a nombre de quién.
Claro, ¿en qué se ampararon, ¿no?
Y la gente puede disentir, y como vos y yo disentimos,
obvio.
No es nada más que una revista, no hace historia.
Sí.
aunque digan que la Billboard es la revista especializada, la verdad me chupa. Esto es como decir que Quiero Música o MTV o cualquier programa tiene los mejores videos. No, uno elige los mejores videos, uno elige qué escuchar. Yo a esta altura de mi vida no escucho más música nueva. Me quedé en la que me quedé y estoy feliz de hacerlo. Escucho bandas nuevas, a ver si alguna por ahí me mueve el avispero. Y de las nuevas, te vuelvo a repetir, Airbag es lo que más
Airbag, me gusta. La verdad me encanta,
Por eso digo, dentro del palo donde yo me muevo, ¿no? Obvio. Porque la verdad el rock siempre estuvo ninguneado en este país, el rock, el hard rock, el metal.
Sí.
Bueno, fue muy... Nosotros tuvimos la suerte de tener un crossover y después hacer mucha prensa y abrir el camino hacia España, Latinoamérica, Estados Unidos.
Al infinito y más allá se fueron.
Claro, pero a ver, eso nos costó...
Obvio.
Una locura de tiempo, una fortuna de plata, una inversión muy grande en esfuerzos, y recién podemos decir que hace algunos años estamos viendo los frutos. Pero bueno, la vida del músico es esta.
Sí, obvio, persevera y triunfarás.
Nosotros no nacimos en los Estados Unidos ni en Inglaterra como para decir metimos un hit y somos estrella de rock. No, la verdad que no.
Obvio.
Más hoy como funcionan las compañías que ya no existen, sino las que recaudan, por así decirlo, la música de los artistas en el mundo, que son incontrolables.
Sí,
ya
tal
no
cual.
Más el disco de oro, ni sabes cuánto vendiste.
No, obvio.
Directamente se maneja de una manera tan arbitraria que es imposible lidiar con algo, ¿no? O sea, entonces uno, como músico de muchos años, dice, bueno, mi camino es laburar.
Tal cual.
Me subo al escenario, que es lo que me gusta, y laburo. Todo lo que pase después en la periferia no lo puedo controlar. Y hoy
menos. Eso es cierto. Pero igual, viste, a mí me pasa esto, es como que decís, pará, pero la lista esta, como decíamos recién, ¿no? ¿Quién la armó? ¿En qué se basaron? Pero de repente te encontrás, como yo te decía, con bandas como Génesis, o como te estaba diciendo, Kiss, y de repente meten a Café Tacuba o a Maná en la lista.
Bueno,
¡no está Soda Stereo!
Eso te demuestra, claro, y Soda Stereo está reclamado para el Salón de la Fama.
Claro.
Digo, esto te demuestra que está arreglado.
Sí.
Lisa y llanamente.
Y...
¿Entendés? Porque, digamos, nosotros, si bien estamos al sur del mundo, en el culo del mundo, hemos sacado artistas al mundo que son increíbles.
Sí.
Increíbles. Y no fueron reconocidos. Imagínate, vamos a suponer por un minuto, vos y yo, que Sandro, hoy viviera y dijéramos, es el primer artista argentino, que sucedió obviamente en su época, que va a tocar en el Madison Square Garden.
Sí.
¿Qué sucedió?
Sí.
¿Pero qué pasaba? ¿Quién se enteraba? Si por un lugar que lo veías en un diario.
Claro.
Con suerte. Hoy, abrís el celular. ¿Y sabés qué le pasa al presidente de Chancapcha?
Sí.
¿Entendés? Porque es así. Hoy todo corre por... Dura nada. Todo dura muy poco. Todo es efímero. Por eso digo, qué bueno que hay bandas buenas. Qué bueno que hay bandas nuevas. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuánto van a estar?
Tal cual. El permanecer. Mira, una de las cosas que estaba leyendo por ahí era, bueno, Beatles era como, bueno, el puesto número uno lo tienen, porque obviamente fueron un poco como los pioneros, ¿no? Como los padres de la criatura.
Fueron los inventores.
Claro. Y después decían, bueno, ¿y los Stones por qué? Y porque son los más longevos. O sea, nacieron como la banda contestataria, los chicos malos del rock.
Mirá,
y la siguen rockeando hoy más de 80 pirulos.
Es el Yin y el Yang. Tendría que existir
tal
una
cual.
Banda que les quitara el peso a los Beatles. Y eran amigos.
Sí.
Y se juntaban y tocaban.
Y de hecho
juntos.
Se siguen juntando los que están vivos.
Exacto. Entonces siempre existe esa, y gracias a Dios que existe esa posibilidad de tener para elegir. Vuelvo a repetir, si hubieran sido nada más que los Beatles, bueno, no tendríamos gente que le gustara los Rolling Stones, obviamente.
Total, total.
Y podemos disentir si es mejor o es peor. Pero sí tenemos que reconocer que son animales.
Sí.
Porque un tipo como Jagger a su edad.
No,
es increíble. Lo que hace.
Las pilas.
Yo admiro eso y evidentemente, lo mismo que Ozzy Osbourne, que casi se muere en el escenario.
Sí, digo, se había actuado la semana anterior.
¿Vos te preguntaste alguna vez por qué hacen esto esos tipos?
Porque lo aman.
Y la verdad, viven gratis, porque ya han hecho todo, han ganado.
Sí, no es por dinero, claramente, es porque, a ver, mira. Te lo llevo a otro lado, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos dicen, pero Mirtha Legrand tiene 98, ¿para qué sigue laburando? Porque si no labura, se muere.
Exacto.
Porque es lo que ama.
Exactamente, es así, es exactamente
es eso. Su nafta premium.
Cuando vos encontrás el punto del equilibrio en tu vida con vivir de lo que te gusta,
sí,
eso no tiene precio.
Descubriste la pólvora ahí.
no tiene precio. Es tu razón de vivir, ¿no? Supongo que tiene que ver con eso. Entonces uno se siente activo hasta el cuerpo de.
Sí, obvio.
Yo siempre me preguntaba eso, digo, ¿por qué no se retiran? ¿Por qué llegar a ese momento, no? Porque necesitan eso.
¿Vos te ves a los 80 pirulos tocando?
No, yo no, porque, como te dije, desde Argentina para el mundo, nuestras giras no se pueden comparar con las giras que hacen estos monstruos.
Sí, obvio.
Los tipos salen en avión particular, un Boeing 737,
sí.
70 personas,
olvídate.
Y andan por el mundo con dos aviones. Se llevan los Guns N' Roses, se llevan dos aviones.
Sí, tal cual. Uno con los fierros y el otro con la gente.
Viajan con los fotógrafos, viajan con los periodistas. Nosotros no. Nosotros desde Argentina hacemos giras, viajamos en avión
De línea.
Nos llevamos la valijita que nos tiene que durar 2 meses de gira. Y ahí vamos.
Tal cual.
¿Entendés? ¿Por qué? Porque, bueno, venimos de otro lado. No somos los inventores del rock. Los inventores, el folclore de los americanos es el rock. Nuestro folclore es diferente.
Tal cual. ¿Hay algún artista, pensando así en voz alta, ¿no? ¿Algún artista de tus bandas más admiradas, ponele, a lo largo de tu vida, del exterior, con quien dijeras, che, me hubiera gustado hacer, no sé, un dúo, o cantar una canción ellos?
Sí, claro.
¿Con quién?
Paul McCartney. O sea,
Yo digo
Paul McCartney, aunque sea, dame la mano y decirle gracias, ¿no? Ni siquiera...
Ni siquiera un estribillo.
Podría tener la posibilidad, pero... darle la mano y decirle gracias antes de que nos deje, que está muy bien.
Tal cual. Como la canción de ABBA, gracias por la música, ¿no?
Thank you for the music. Lo que hizo Paul en el mundo de la música no tiene parangón. O sea, igual que un Michael Jackson, ¿no?
Una Madonna a nivel mujeres.
Una Madonna.
Una Whitney Houston.
El mundo artístico es increíblemente bello y grandioso. Que después... se haya chabacaneado por culpa de las modas o de las cosas que se venden más, porque esto es como, viste, cuando vas a comprar a una empresa de marca, una ropa de marca, y después aparece Shane, ¿viste?
Sí, tal cual.
Voy a comprar el Shane porque es más barato, bueno, pero...
Adri, no va a ser la misma. Mira, están entrando pero una parva de mensajes de nuestros oyentes, pero una parva, no voy a tener tiempo para leer a todos, pero... acá agarro a uno, a Alejandro de Flores, que está agradeciendo la charla que tenemos con vos, y él tira otras bandas, así digamos de metaleras buenas o rockeras buenas, el caso de Riff, el caso de Poison, Metallica, Motley Crue, Motorhead, Rammstein, Judas Priest,
todas esas,
tal cual.
Pero fíjate que de Argentina dijo Papo, o dijo...
Sí, Riff.
¿No?
Sí.
Digamos, es muy difícil en el palo del rock encontrar, hablo del rock pesado, del metal, ¿no? Pues yo te puedo nombrar a Orca, te puedo nombrar a Lorient, te puedo nombrar un montón de bandas de rock que no tuvieron esa posibilidad de hacer el crossover.
Claro.
Pero aún así, siguen tocando. No es que se bajaron. Los tipos siguen tocando. Y tengo amigos de esos un montón, y giran, y gastan plata, y a veces no ganan plata, pero no abandonan el sueño, y eso es lo que sirve. La lucha del rock, la del metal, en la Argentina siempre fue esa.
Tal cual.
O sea, yo llega un momento que no lo haces por dinero.
No.
Lo haces porque es tu vida.
Tal cual.
¿Entendés? El que tuvo la suerte de ganar dinero tocando, bienvenido sea. Pero acá tenemos una mocha de bandas medianamente conocidas que siguen laburando, y mucho. Y pues lo que pasa es que no se mueven a través de redes sociales, ¿no? Es
obvio.
Muy difícil, no van a tener nunca publicidad, es muy difícil entrar a una radio de primera línea porque hay que pagar para que suene.
Y sí.
Es muy difícil.
Y sí, es cierto lo que decís, es cierto. Dentro de todos los temas de Rata, ¿tenés vos un preferido? Que por ahí no sea dentro de los que le pide la gente, ¿no? Pero vos tenés tu prefe.
Sí, claro. Sí, yo incluso yo he colaborado mucho en canciones con Rata, y hay canciones que me gustan mucho que a veces no las tocamos porque... la gente quiere escuchar siempre las
y los clásicos,
¿no? Lamentablemente es así. Pero sí, tengo Cuando la luz oscurece, hay canciones como Dale fácil sin tu amor, Canta, hay muchas canciones de Rata que son... Las baladas son tremendas.
Sí, no, las baladas... Como decía yo, si no chapaste con uno de esos temas, no tenés sangre en las venas.
no soy particularmente baladista para cantar, entonces tengo esa voz mediosa de balada que la
explotás.
Claro, y
ahí estamos escuchando de fondo, está musicalizando, claro, el momento, el chelito.
Cuando la luz oscurece.
Cuando la luz oscurece, tal cual. Qué lindo. Adri, nos vamos a tener que ir despidiendo, silbando bajito. ¿No? Yo quiero agradecerte enormemente. No sé, debe ser como 10 años que no te entrevisto, Adri, una banda, literal.
Bueno, antes me dejás pasar las fechas que tengo.
Pero por supuesto, querido, para eso estamos acá.
Así la gente de Trenquelauquen, por ejemplo, se entera que el 10 de diciembre vamos a estar allá. Con canciones.
El miércoles que viene, el miércoles 10 de diciembre, van a estar en Trenquelauquen.
En Trenquelauquen con canciones doradas. Canciones de los 70, los 80.
¡Qué lindo!
Éxitos en español.
Sí.
Ya tengo dos discos de eso. Después, el 11 vamos a estar en Santa Rosa La Pampa. El 12 vamos a estar en Neuquén, en el casino. Uh-huh. El 13 vamos a estar en Mendoza. El 14 vamos a estar en San Juan. El 18 del 12 vamos a estar en Cava, en el Torcuato Tazo.
¡Oh, qué linda sala el Tazo!
Sí, y el 19 vamos a estar en Florencio Varela, en Samu Bar, y el 20 vamos a estar en San Justo. Así que tenemos fechas todavía para
hasta que llegue Papá Noel, Adri.
Y para recordar estas bandas que hicieron historia, yo me tomé el trabajo porque me gustó de adaptar las canciones al español.
Me encanta.
Y cantarlas y llevarlas al vivo.
Me encantó. Adri, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Ojalá que la próxima lo podamos hacer a vivo, guitarrita en mano.
Dale, dale, gracias por la nota.
Te mando un besote enorme y toda la merda con todo lo que sigue de gira hasta que termine el 2025.
Muchas gracias, corazón.
Te mando. Un abrazo, Adri.
Adiós.
El señor Adrián Barilari haciendo su paso. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo, gracias a Patita y a Patito por este gusto que me he dado aquí en Déjà Vu Nacional. Señoras y señores, les mando un beso enorme. Me voy retirando. En vez de silbando bajito, tarareando bajito. Mañana nos reencontramos para seguir con otro programón de Déjà Vu Nacional. Soy Andrea Viso. Les dejo un besote enorme. Chau.